Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Estrenamos aquí la mañana del fin de semana de COPE de este 22 de mayo, que como viene con cambios y lo primero de lo que quieres enterarte es de esos cambios, aquí no hay nada mejor que madrugar en domingo. La ola de calor da entre hoy y mañana sus últimos coletazos. De momento esta jornada va a seguir instalada en la mitad este, con máximas muy por encima de la media de estas fechas. Porque eso es sin duda lo más novedoso, que en puntos como en Jaén se han superado registros récord en un mes de mayo.
A ver, nosotros estamos acostumbrados al calor aquí en Jaén, pero es que estas temperaturas no son normales, especialmente para lo prontico que estamos del año. Es que en verano, ¿qué vamos a tener? 50 grados, mucho.
Bueno, esta es una de las frases más repetidas en buena parte de Andalucía, de Extremadura, de la región de Murcia. Y de gran parte de la península también. Del intenso calor se han librado solo en el Cantábrico, en zonas del norte. Por ejemplo, las máximas en Santander no van a superar hoy los 20 grados. ¿Dónde va a hacer más calor hoy? En la mitad este. Y vamos a encontrar las máximas ahí. 38 en capitales como Zaragoza, Lérida, Gerona y también en Murcia. Y luego hay que estar atentos a las tormentas en Galicia, en Asturias y en León. En la actualidad de este domingo se ha colado un jugador de fútbol. Hace tiempo que todo lo que mueve el mercado de fichajes trasciende lo estrictamente deportivo para alcanzar las esferas de las relaciones comerciales e incluso, en algunos casos, de las relaciones políticas. En esta ocasión el jugador es un francés con ascendencia, con orígenes en Camerún y en Argelia y que juega en el PSG, que es el equipo parisino eliminado por el Real Madrid en los octavos de final de la Champions. Se llama Kylian Mbappé y lo pretendía desde hace muchos meses, incluso años, el Real Madrid. Fue una apuesta de Zidane, también francés, cuando volvió al banquillo blanco en 2019. No es la primera vez que el Madrid acariciaba la llegada de Mbappé, pero es que esta vez era una cuestión acordada, apalabrada entre las dos partes, aunque desconozcamos todavía muchos de los términos. ¿Por qué decimos que es una cuestión que trasciende lo meramente deportivo? Porque hace tiempo que el fútbol internacional, o mejor dicho, determinados clubes europeos están controlados por millonarios como el jeque qatarí Nasser Al-Khelaifi, que es el presidente del PSG, a los que no se les pone nada ni nadie por delante, no solo eso. Rompen las reglas del juego y son capaces de que un jugador que se ha comprometido con otro club traicione la palabra dada. Da igual que sea verbal o escrita. Todo esto, por supuesto, tras poner sobre la mesa decenas de millones de euros más en su contrato. Lo de Mbappé tiene muchas más derivadas, tiene muchos más matices, que va más allá de un traspaso futbolístico. Pero en resumen va por ahí. Conclusión, que después de haberse comprometido con el Real Madrid, a Mbappé, vía chequera de por medio, le han convencido para que se quede en París hasta 2025, lo anunciaba el propio futbolista.
Me quedo aquí en Francia, en París, mi ciudad, y espero continuar haciendo lo que más me gusta, que es jugar al fútbol y ganar títulos para vosotros, por vosotros. Muchas gracias a todos.
¿Qué conclusiones se puede sacar de todo esto? Que el fútbol hace tiempo que dejó de ser un deporte con 22 jugadores sobre el terreno de juego y un balón. Que en el fútbol moderno, esto va en consonancia también con el conjunto de la vida, vale muy poco la palabra dada. Y que este tipo de jugarretas cada vez son más habituales porque los que dirigen determinados clubs no entienden ni de normas ni de reglas. Mbappé es sin duda uno de los protagonistas de un domingo que sigue mirando a Sanxenxo, pero también al Palacio de la Zarzuela. El rey Juan Carlos va a pasar hoy su tercer día en el corazón de las Rías Baixas antes de desplazarse mañana a Madrid, donde está previsto que se reúna con su hijo, con Felipe VI, y también con doña Sofía. Lo de ayer se resume rápido. El rey tenía previsto navegar a bordo del Bribón, participar en una de las pruebas de la Copa de España de vela, pero la competición tuvo que ser suspendida ante la falta de viento en la ría de Pontevedra. Habrá que ver si hoy se puede reanudar. Las previsiones son más optimistas. Lo contaba COPE Jano Martín, que es uno de los responsables de la competición.
Estuvimos ahí durante 5 o 6 horas en el mar, viendo a ver si había alguna posibilidad. En cuanto creímos que podía haber alguna, sacamos a los barcos al agua. Pero bueno, fue un espejismo. Al principio son unas previsiones bastante mejor. Parece que en ese momento va a soplar así un sur-suroeste y podemos hacer pues 2, incluso una tercera prueba.
Como don Juan Carlos no pudo navegar, por la tarde acudió a un partido de balonmano en Pontevedra, porque en uno de los equipos, el Barça B, juega su nieto, Pablo Urdangarín, que es uno de los 4 hijos de la infanta Cristina Iñaki Urdangarín. El resto forma parte del ruido impulsado desde el gobierno para ensuciar la vuelta del que ha sido rey de España durante casi 4 décadas, un hombre de 84 años que se vio obligado a salir de España hace dos años, también por el impulso del Ejecutivo, y que algunos le quitan no solo el derecho de volver a su país, sino incluso el derecho a vivir. Ahora han cambiado el mantra. De la factoría de el rey tiene que dar explicaciones, hay una nueva variante. Mira, el rey disfrutando y sin dar explicaciones. Durante su tercera jornada en San Senso se han seguido viendo muestras de apoyo al monarca, ninguna organizada ni orquestada, con espontáneos vivas al rey y vivas a España. Y claro, ante esto, la izquierda y sobre todo ese nacionalismo trasnochado gallego como es el del BNG no podía estarse quieto, no podía permitir que la presencia del rey solo estuviera trufada de aplausos. Y convocaron una protesta bajo el lema Galicia no tiene rey. Se esforzaron y tanto, lo movieron mucho, pero apenas consiguieron reunir a medio centenar de personas. La importancia de estos 40, 50 o los que fueran, tirando por arriba, movidos por el BNG, la importancia es mínima. Aquí lo alarmante, y sobre todo de cara a la reunión de mañana entre Felipe VI y su padre, es la actitud del gobierno. Lejos de aplacar su discurso, lo que hacen es subir el tono. Y en esa línea increciendo está el ministro de Cultura, Miquel Iceta. Fue uno de los grandes urdidores del indulto a los líderes separatistas que protagonizaron un intento de golpe de Estado en una parte de España como es Cataluña. Es uno, sin duda, de los que más deseaba ese indulto. De aquello no se ha dado ninguna explicación, pero ahora Iceta se las pide al rey.
Convendría que una persona que ha defraudado la confianza de muchísima gente y por su especial responsabilidad, pues cuando pasan cosas como las que han pasado, lo normal es que dé explicaciones al respecto.
Podemos llegar a comprar esa mercancía que en buena medida está envenenada, pero Iceta también tiene mucho que explicar de sus negociaciones con los enemigos de la Constitución española, y de eso el ahora ministro de Cultura, durante años líder del PSC, no ha explicado absolutamente nada. Esto es supuestamente el ala más moderada del gobierno. Junto a ellos está Unidas Podemos, y ahí van a por todas, incluso llevando a lo público una hipérbole de lo que son para distanciarse en buena medida del PSOE. Esta va a ser lo habitual en esta segunda mitad de la legislatura, y mucho más cuando se vayan acercando las elecciones a finales del próximo año. El ministro de Consumo, que tiene que reivindicarse casi cada día, ha sido directo. Dice que el rey Juan Carlos es un ladrón.
Estamos hablando de un delincuente acreditado, acreditado además por él mismo. El ciudadano Juan Carlos de Borbón admitió con sus procesos y rectificaciones ante Hacienda que había delinquido. Pero toda España sabe que el anterior jefe de Estado, todavía rey, porque se hizo así institucionalmente para protegerle y blindarle, toda España sabe que esa persona es un ladrón.
Alberto Garzón lo tiene fácil. Que se vaya a la justicia y que presente denuncia, querella o lo que crea conveniente. De boquilla no vale. De cara a la galería para satisfacer a los suyos no sirve. Porque Garzón sabe que todas las causas que se han abierto contra el rey se han cerrado. Y porque Garzón sabe también que lo difícil no es acusar, lo complicado es presentar pruebas que tengan un recorrido judicial, así que está tardando. Y en el PP de Madrid han clausurado el Congreso del que, sin ningún rival que le haya hecho frente, con el 99% de los votos Isabel Díaz Ayuso ha salido como nueva presidenta del PP madrileño con mensajes para comunistas como Garzón.
Ese comunismo en Madrid es el que desde una pretendida superioridad moral frivoliza con el aborto sin reflexión, como si de progreso se tratara, y nos cuentan que los porros son libertad y que ETA es invención, que para rabiosa actualidad, el franquismo.
Bueno, jornada de clausura de un congreso en el que Ayuso estuvo arropada por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. En poco menos de 3 meses, el panorama ha cambiado mucho para Díaz Ayuso. Desde aquella mañana de viernes, 18 de febrero, en la que aquí, en Herrera en Cope, se escenificó una ruptura total, fratricida, entre Pablo Casado y ella, que no tenía vuelta atrás. Y luego vino la elección de Núñez Feijóo, que ayer le dejaba las manos libres a Díaz Ayuso.
El mayor acierto de este congreso, el mayor acierto de Isabel, es que es la presidenta que más se parece a Madrid. Y estoy convencido que este partido ya es el partido que más se parece a Madrid. Y por eso Madrid vota a la presidenta Ayuso y al Partido Popular de Madrid.
Feijóo, que tiene una larga trayectoria política, que acumuló en Galicia 4 mayorías absolutas seguidas, sabe que sin el tirón de Ayuso, su camino hacia la Moncloa sería mucho más difícil de lo que siempre es llegar a cualquier gobierno. Va a ir de la mano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es ahora mismo, lo saben también muy bien en la izquierda, el mejor activo electoral que tiene el Partido Popular. Es domingo, es 22 de mayo y están pasando más noticias que te cuento en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Rusia
ya ha hecho efectivo el corte del gas a Finlandia. Continúan además los ataques permanentes en la región del Donbass. El objetivo del Kremlin es acabar con las comunicaciones entre Lugansk y Donetsk tras hacerse con el control de Mariupol.
Viruela del mono.
Entre contagios confirmados y en investigación hay 82 casos que afectan a 8 comunidades, con 2 grandes focos, el principal en Madrid y otro en Maspalomas. Sanidad recomienda el aislamiento para los positivos y también para sus contactos.
Más de 20.000 afectados.
Por la rotura de una catenaria en la línea de alta velocidad que une Madrid con Barcelona y que pasa por Zaragoza. Ha afectado también a trenes con destino al sur y a Francia. La incidencia se ha producido entre las localidades de Ariza y Alhama de Aragón.
Certificado COVID.
Los viajeros de países de fuera de la Unión Europea ya pueden entrar en España sin este documento. Solamente será necesario una prueba negativa, o bien de antígenos o una PCR. Desde la Asociación de Líneas Aéreas insisten en la necesidad de reforzar los controles de pasaportes.
Y atracos.
3 personas han sido detenidas por cometer robos en bancos. Son responsables de hasta 9 atracos en zonas de León y Asturias, donde consiguieron más de 700.000 euros. Todos ellos tienen antecedentes por robos, secuestro y tráfico de drogas.
Así ha comenzado la mañana del fin de semana de COPE. Es 22 de mayo, va a seguir haciendo, sí, mucho calor. Así que cuanto antes hagas lo que tienes previsto, ahora que todavía no pega el calorazo, pues mucho mejor. Son las 6 y 13, son las 5 y 13 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y España ha fijado el protocolo de la viruela del mono mientras crecen los casos sospechosos en estudios. Solo en Madrid se analiza a 40 personas que podrían ser positivas. En tan solo 24 horas han aumentado en 25. El foco está en una sauna del centro de la capital, frecuentada por homosexuales, que ya está clausurada. Es el más numeroso, pero no es el único, porque en Gran Canaria, en una fiesta multitudinaria, también del orgullo gay, en Maspalomas, ha resultado ser el centro del segundo brote. Al encuentro acudían hasta 80.000 personas, entre ellas varios de los casos positivos diagnosticados en Madrid, además de 3 italianos cuya infección se confirmó en su país. España es el país ahora mismo más afectado. En total, entre contagios confirmados y en investigación, hay 82 casos con 8 comunidades afectadas. Ahora, Sanidad ha acordado las medidas a seguir en caso de positivo, ¿cuáles son? Laura Rubio.
Ese protocolo indica que los casos positivos deberán aislarse en casa y solamente podrán salir para ir al médico. Algo parecido a lo que pasaba con los contagiados por coronavirus para evitar la transmisión. Además, los contactos de los casos positivos no deberán hacer cuarentena, pero sí usar la mascarilla y evitar interacciones. Es el protocolo que ha elaborado Sanidad ante esta alerta sanitaria que ya se está extendiendo por todo el país. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, hablaba este sábado sobre este aumento de contagios.
No es lo mismo si todos los casos tienen un punto único de transmisión o si son varias cadenas de transmisión. Es diferente la situación, es diferente el riesgo que representaría. Todo eso no lo sabemos todavía. Se está investigando y yo creo que tenemos que dar margen para hacer las investigaciones adecuadas y poder valorar correctamente el riesgo.
De momento lo que sí está confirmado son esos 39 casos positivos en Madrid, 40 bajo sospecha y más de una veintena a falta de confirmación en el resto de comunidades.
Viendo cómo evolucionó el tema del coronavirus, escuchar de nuevo a Fernando Simón, a más de uno seguro que a esta hora de la mañana se le ha revuelto un tanto el estómago y le ha hecho decir cuidado que vienen curvas. Bueno, hay que pedir prudencia porque es un virus que requiere de un contacto muy estrecho para transmitirse y está comprobando cómo los casos positivos, los síntomas no son especialmente graves. Se mira, se sigue mirando a Galicia, se sigue mirando a las Rías Baixas y en concreto a esa localidad de Pontevedra, que viene siendo noticia desde el jueves, es Ascenso, a la espera de que mañana en Madrid el rey Juan Carlos se reúna con Felipe VI. Él sigue disfrutando de un fin de semana de ocio en España, después de su regreso a un país en el que fue jefe de Estado durante casi 4 décadas y del que tuvo que salir por el impulso del gobierno, del que tuvo que salir rumbo a Abu Dhabi, que es donde lleva viviendo en los últimos casi 2 años. El rey Juan Carlos salía a navegar en el Bribón, su embarcación que compite en la Copa de España de vela, pero no se pudo celebrar la competición porque no se daban las condiciones meteorológicas necesarias. Después, qué cosas, ¿verdad? El rey, un señor de 84 años, se fue a ver a su nieto, que jugaba un partido de balonmano, algo que no ha dejado de escocer a todos aquellos que se están empeñando en barrar el regreso del rey a España. Galicia, Sanxenxo, Silvia Vieito.
El reencuentro con su nieto ha sido aplaudido por el pabellón municipal de Pontevedra. Don Juan Carlos se acercó a ver a Pablo Urdangarín con el dorsal 77 de la camiseta del Barça B de balonmano. Aplaudió sus goles y al acabar lo esperó en la barandilla para darle un abrazo, hacer unas bromas y su nieto darle varios besos en la cara y en la mano. El rey emérito sonreía con cariño al verlo venir. Y el público vio esta visita sorpresa con total naturalidad.
Yo pienso que él vino con el nieto. El partido no le, preocuparía en absoluto. Es su abuelo y bueno, como abuelo lo respeto y hace muy bien en venir.
Su nieto juega en el Barça, es lógico que venga. Cualquier abuelo que quiera ver a su nieto.
Día completo de deporte para el padre del rey, que volvió a patronear el Bribón, aunque finalmente no pudo haber competición por falta de viento. 5 horas en el mar, breve parada en casa y media hora de coche a Pontevedra para seguir este partido de su nieto con su amigo Pedro Campos y con su primo Pedro de Borbón dos Sicilias.
Por cierto, este fin de semana doña Sofía se encuentra en Miami, donde ha visitado el buque escuela Juan Sebastián Elcano. Así, doña Sofía, la reina, tiene previsto volver a Madrid hoy mismo para asistir mañana a ese encuentro familiar previsto en Zarzuela. Más allá de la visita del emérito a Sanxenxo, te hemos contado el congreso del PP de Madrid. Había otra cita congresual, en este caso en Galicia, que es fruto pues de esos movimientos provocados por la llegada a Madrid, a la sede de la calle Génova, de Alberto Núñez Feijóo como presidente. Allí también en Galicia ya se ha escenificado el relevo en los mandos del PP, no solo de la Xunta, también del Partido Popular de Galicia. Patricia Iglesias, buenos días.
Buenos días. Se completa así el relevo de Núñez Feijóo en Galicia. El nuevo presidente nacional del PP no participará hasta hoy domingo en el Congreso gallego, pero desde los primeros compases de la cita estuvo ya muy presente. Ana Pastor, que está al frente de la mesa del Congreso Popular gallego, aseguró que la obra de Feijóo no ha terminado, que tiene una tarea enorme para que el gobierno de España esté presidido por un gallego. Alfonso Rueda, que hoy será elegido líder del partido en Galicia, aseguraba que van a echar mucho de menos a Feijóo. Citó como primeros compromisos personales servir a Galicia y al Partido Popular, pero a renglón seguido trabajar para hacer lo posible para que Núñez Feijóo llegue a la Moncloa cuanto antes.
Hacer todo posible que vos ofagades para que Alberto Núñez Feijóo sea presidente do goberno cuanto antes, porque o merece e porque España o necesita.
Alfonso Rueda ha trabajado a la sombra de Núñez Feijóo durante toda su etapa, tanto al frente del partido primero como en la Xunta después. Desde hoy asume completamente ya las responsabilidades de su predecesor, del que no se cansa de decir que es insustituible.
Y todo esto mientras al gobierno se le acumulan los frentes. Dos semanas después del encuentro entre Pedro Sánchez y Pere Aragonés por el caso Pegasus, más que una reunión a la que se comprometieron en ese encuentro en Barcelona, que no se ha producido todavía, las relaciones entre los dos siguen estancadas. No llega el encuentro y parece que ni Moncloa ni la Generalitat se han mostrado capaces de pactar una fecha, una situación que va enfriando cada vez más las cosas entre los socialistas y sus socios de gobierno. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. 15 días después de su reencuentro en Barcelona, con Pedro Sánchez emplazando a Pere Aragonés a una cita bilateral, el compromiso oficialmente sigue vigente hasta para celebrar la mesa de diálogo. Tal disposición la escenificó el presidente ante el Pleno del Congreso. En su equipo niegan obstáculos, sin dejar por ello de deslizar que la Generalitat de Cataluña antepone el enfado al contenido de la reunión y al tiempo la diluyen ante la agenda de Sánchez, que de cara ya a la próxima semana asiste al foro de Davos desde el lunes para regresar el miércoles y luego protagoniza una comparecencia monográfica el jueves en la Cámara Baja por Pegasus. Todo ello aleja la entrevista cuando además Sánchez tiene cumbre informal de la Unión Europea en Bruselas el 30 y 31 de mayo y el viernes 3 de junio arranca la campaña de las andaluzas. El calendario aconseja huir de aproximaciones a Esquerra, aunque según sostienen, siempre mirando a la galería desde la Moncloa, Andalucía no es un inconveniente para poder celebrar el cara a cara entre presidentes.
Y mientras el gobierno sigue enredado en la bisutería, los precios de los carburantes siguen por las nubes, llenar la cesta de la compra cada vez es más y más caro, y todo con una guerra a las puertas de Europa. Hoy se cumplen 88 días de la invasión de Rusia en Ucrania. El Kremlin se intensifica su ofensiva en el Donbass tras la rendición de la acería de Azovstal en Mariupol. Precisamente los helicópteros rusos que sobrevuelan la región de Donetsk, una de las más calientes, de las más castigadas de las últimas horas. La carretera que une esta provincia con Lugansk es una vía de suministros vital para las defensas ucranianas, y esto Moscú lo sabe. Por eso está intentando cortar el acceso para poder hacerse con el control total de la zona. Están a punto de cumplirse 3 meses. Ha dejado de ser noticia ya de primera plana, pero allí se sigue jugando mucho de lo que nos puede pasar en el conjunto de Europa. El Kremlin continúa moviendo ficha en el terreno diplomático. Hace unas horas Rusia respondía al nuevo paquete de ayudas enviado por Estados Unidos a Kiev de 40.000 millones de dólares. Respuesta: Moscú prohíbe la entrada a una larga lista de ciudadanos estadounidenses, en la que llaman la atención algunos nombres, como el del propio presidente Joe Biden. Moscú, Ricardo Marquina.
960 altos cargos estadounidenses, incluido el presidente Joe Biden o la presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso, Nancy Pelosi, tienen ahora prohibida la entrada en Rusia de manera permanente. La medida, de impacto real nulo y de carácter puramente propagandístico de cara al público interno ruso, es la respuesta de Moscú a las sanciones previas impuestas por Washington a líderes rusos que les impedía la entrada en América. Moscú insiste, a su vez, de que pese a estas nuevas medidas, Rusia está dispuesta a retomar el diálogo con los Estados Unidos.
Putin, que también mira atento a la posible adhesión de Suecia y de Finlandia en la OTAN. Una entrada que podría tumbar Turquía, que no ve con buenos ojos ampliar la Alianza Atlántica. En las últimas horas, los máximos dirigentes de Suecia, de Finlandia y de la OTAN han prometido al presidente turco, a Tayyip Erdogan, garantías de seguridad si levanta el veto. Vamos a analizar las causas que hay detrás de estas reticencias turcas. Paco Delgado.
Turquía ha sido muy tajante en los últimos días. Si Suecia y Finlandia van a Ankara a convencerles de que les dejen entrar en la OTAN, mejor que ni vengan. Pero la postura de Erdogan podría ser menos rígida. Como analiza en COPE Chema Gil, director de estudios de seguridad de Universae, la contundencia de Turquía tiene más que ver con preparar una posible negociación.
Turquía viene a cuestionar la integración, por ejemplo, de Suecia en base a que acogen como refugiados a gente del PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, en esa rama que ellos consideran terrorista.
Y es que todo esto recuerda ya lo ocurrido hace solo un año, cuando la Unión Europea pagó hasta 6.000 millones de euros a Turquía para frenar la ola de refugiados sirios. Ahora la postura de Ankara podría no ir más allá de la cumbre de la OTAN en Madrid.
No veo que se pueda sostener mucho los argumentos de Erdogan a lo largo del tiempo, porque la amenaza que se ha desvelado, ¿no?, con esta guerra de invasión por parte de Rusia a Ucrania es una amenaza también para toda la Unión Europea.
Como señala el experto en geopolítica, ambos países cumplen todos los condicionantes para su entrada en la OTAN y lo harán antes de lo que piensa Rusia.
Mientras tanto siguen las consecuencias económicas. Te he mencionado lo de los carburantes, lo de la cesta de la compra. Con el enquistamiento del conflicto sigue también la amenaza constante de Vladimir Putin en materia energética. Todo ha unido. ¿Qué reflejo está teniendo los mercados, Fernando Mañueco?
Ha sido una semana de enorme inestabilidad en los mercados. La bolsa ha oscilado entre el sálvese quien pueda de un día y las compras de los cazadores de gangas del siguiente. La elevada inflación y las subidas en los tipos de interés incrementan notablemente el temor a un severo enfriamiento del crecimiento económico, cuando no a una recesión en toda regla en algunos países, y los mercados dudan. El índice IBEX 35, a pesar de todo, ha defendido bastante bien la zona de los 8.500 puntos, lo que supone un balance semanal con ganancias. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, ha advertido sobre los efectos de la guerra en Ucrania sobre la recuperación mundial. Este organismo ha rebajado en casi un punto su previsión de crecimiento global en este año, hasta el 3,1%. Dentro de casa, el Banco de España ha avisado de que rebajará en junio sus previsiones para este año. En abril ya redujo su estimación hasta el 4,5%. Ahora se espera que baje el listón para el PIB español hasta el 4%. El petróleo se ha movido en altibajos en estos días por encima de los 110 dólares, que es un precio muy similar al que tenía hace una semana. En las criptomonedas, el Bitcoin, muy inestable, no consigue reconquistar con solidez la cota de los 30.000 dólares. El dinero que sale de los activos de mayor riesgo ha buscado refugio en el oro, que ha subido por encima de los 1.800 dólares por onza, y también, aunque en menor medida, en el mercado de deuda pública.
Bueno, pues en este contexto económico se sigue mirando al turismo como el principal motor capaz de reactivar nuestra economía. Fue el motor durante la crisis de 2008 y también ahora, en este 2022. España ha estrenado nuevas medidas para atraer viajeros internacionales. Los residentes en terceros países que entren a nuestro país podrán hacerlo desde hoy sin necesidad de presentar el certificado COVID. Rubén Prieto.
Hace pocas horas se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la norma por la que se modifican los criterios a la hora de viajar a nuestro país desde fuera de la Unión Europea. ¿Qué cambia? Desde este sábado no será obligatorio presentar el famoso pasaporte COVID. Valdrá con una prueba negativa. Esta medida ha sido acogida con los brazos abiertos por la Asociación de Líneas Aéreas. Javier Gándara es su presidente.
Esto va a permitir que muchas familias con hijos adolescentes, tanto británicas como de otras nacionalidades, que hasta ahora tenían problemas por motivos tanto legales como técnicos para obtener dichos certificados, puedan elegir nuestro país como destino de vacaciones en vez de irse a otros países de nuestro entorno.
La duda que surge ahora es cuándo cambiará el criterio dentro de la Unión Europea. Te recuerdo que el Parlamento Europeo avaló a principios de mayo mantener un año más el uso del certificado COVID. Esta medida estará vigente hasta junio del próximo año, aunque condicionado a una revisión a medio plazo para valorar si la situación pandémica permite mantenerlo en vigor.
Y en Almonte, en Huelva, tras dos años de parón por la pandemia, vuelve el rocío. Bueno, la Virgen salía hace unas horas desde la parroquia de la Asunción. Se da así el pistoletazo de salida a los festejos de la romería, que van a continuar hasta el 29 de mayo. De momento, hoy la Virgen del Rocío recorrerá a hombros de los almonteños las calles del centro del municipio. Desiree Márquez es hermana mayor de la hermandad de Huelva y la emoción es más que palpable.
A la vista está, ¿no? El ambiente huele a rocío, huele a las romerías de los pueblos, pero en especial huele a ese rocío que tanta falta nos hacía y que por fin ha llegado. Entonces, ¿qué te voy a contar si, por ejemplo, mi casa hermandad ya es digno de ver y de sentir? ¿No? Sin lugar a dudas, un rocío totalmente diferente en muchos sentidos.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bienvenido a la mañana del fin de semana de COPE. Si te incorporas a esta hora, hemos empezado a las 6, nos vamos hasta las 8:30. Te vamos a acompañar contándote lo último que pasa por la jornada del Rey Emérito en Sanxenxo antes de poner rumbo a Zarzuela, por la clausura del Congreso Regional del PP, también por un nombre propio como es el de Kylian Mbappé, que no va a venir al Real Madrid, que se queda en el PSG. Pero a esta hora, sois muchos los que lo estáis sufriendo, nos vamos a fijar en las alergias. Ya ha empezado oficialmente la temporada alta para quienes las padecen, aunque hay quienes llevan sufriendo sus síntomas desde el mes de febrero. ¿Por qué? Por la falta de lluvias en los primeros meses del año, lo que ha adelantado la primavera. Pero ahora, en pleno mes de mayo, podemos decir que se avecinan los peores días para quienes tienen alergias, para uno de cada cuatro españoles.
Yo nunca había tenido alergia y resulta que este año pues sí estoy teniendo alergia y, como se puede notar en la voz, lo estoy pasando bastante mal.
Y no sé por qué será, si será por no llevar mascarilla este año por la calle o algo, pero es verdad que estoy notando mucho más la alergia que los años anteriores.
Incluso la medicación de siempre no hace efecto como otros años anteriores.
Bueno, las previsiones de este año eran dentro de la media, pero el aumento de las lluvias a finales de marzo y principios de abril han disparado la polinización, sobre todo de las gramíneas. De los 8 millones de españoles alérgicos, 7 lo son a esta planta. En 2020 la temporada nos pilló a todos confinados en casa. El año pasado, con Filomena, las gramíneas pegaron fuerte, aunque las mascarillas lograron paliar sus efectos. Algo que también puede ayudarnos este año, como nos explica Francisco Feo, que es presidente del Comité de Aerobiología Clínica de la Sociedad Española de Alergias.
La mascarilla es muy importante porque es la protección que impide que los granos de polen entren en el aparato respiratorio. Es conveniente que, especialmente en estos días muy altos de polinización, utilicen mascarillas tipo FFP2.
Aunque el coronavirus y las alergias causan reacciones totalmente diferentes, algunos de sus síntomas pueden confundirnos. Estas son sus diferencias.
La alergia en forma de picor de ojos, de nariz, estornudos, mucha secreción nasal, tos o pitidos en el pecho. Por el contrario, el COVID, en primer lugar, tiene fiebre. La alergia en ningún momento tiene fiebre. Hay más cansancio, hay incluso erupciones cutáneas, diarreas.
Mientras que el coronavirus es más lineal, iremos de mejor a peor o viceversa, pero sin grandes altibajos. En el caso de la alergia tendremos días mejores y días peores. Son síntomas pasajeros. Es 22 de mayo y están pasando más noticias que te cuento ya en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Último día de don Juan Carlos en Sanxenxo antes de poner rumbo a la Zarzuela.
El rey emérito viajará a Madrid, donde este lunes se reunirá en un encuentro privado con Felipe VI, también con la reina Sofía, que llega hoy de Miami. No sabemos todavía si habrá foto posterior porque no se considera un acto oficial. Un viaje a España que ha generado mucha expectación, donde se espera que hoy en Sanxenxo el viento permita que se puedan realizar algunas pruebas de las regatas. Las previsiones son más optimistas con respecto al sábado, aunque don Juan Carlos sí que pudo embarcar en el Bribón. Después aprovechó para ver a su nieto en un partido de balonmano.
Qué cosas más raras este rey. Ir a ver a su nieto, jugar un partido de balonmano y darle un fuerte abrazo. Qué cosas. El PP de Madrid clausura el Congreso en el que Isabel Díaz Ayuso ha sido elegida sin rival presidenta de la formación en la comunidad.
Con más del 99% de los apoyos. En esta última jornada ha estado arropada por Alberto Núñez Feijóo, con quien se han intercambiado elogios. Ayuso, que ha dado su primer discurso como presidenta de los populares en Madrid, en un congreso que, recordemos, desencadenó su crisis con Génova y la posterior salida de Pablo Casado de la formación, aunque los populares han evitado hablar del pasado. Por cierto, que Feijóo estará hoy clausurando otro congreso, en este caso el gallego, en el que también ha sido proclamado presidente Alfonso Rueda.
En Ucrania continúan los ataques permanentes sobre la región del Donbass.
El objetivo del Kremlin es acabar con las comunicaciones entre Lugansk y Donetsk tras hacerse con el control de Mariupol. De allí, de la acería de Azovstal, han salido los últimos 500 combatientes que quedaban. Rusia, por cierto, ya ha cortado el suministro de gas a Finlandia por, dicen, negarse a pagar en rublos y coincidiendo con su intención de entrar en la OTAN. Adhesión que también reclama Ucrania a la Unión Europea, algo que ha apoyado, además, el primer ministro portugués Antonio Costa en su visita a Kiev.
Y ya es oficial, Mbappé da plantón al Real Madrid y renueva con el PSG, Laura Solán.
Hasta 2025 el crack francés seguirá en el PSG después de decirle que no al Real Madrid. Antes del último partido de Liga, Mbappé hablaba así a su afición.
Kylian Mbappé se va a quedar hasta 2025.
Me quedo aquí en Francia, en París, mi ciudad, y espero continuar haciendo lo que más me gusta, que es jugar al fútbol y ganar títulos.
Los parisinos han acabado la temporada goleando por 5-0 al Metz con un hat-trick del delantero francés. Hoy se juega la última jornada en Primera División. Tres equipos lucharán por evitar el descenso. El Cádiz visita al Alavés, el Granada recibe al Español y el Mallorca se la juega en Pamplona. Además, Villarreal y Athletic pelearán por la Conference League. En la Champions femenina, el Barça ha sido subcampeón del torneo al caer 1-3 ante el Olympique de Lyon. Y en baloncesto, el Real Madrid ha caído en la final de la Euroliga ante el Anadolu Efes 57-58. En el Giro de Italia, Richard Carapaz es el nuevo líder y Mikel Landa el mejor español en la general a 59 segundos.
Bueno, ya hemos puesto en orden todo lo que está pasando ahí fuera. Buscamos también otros enfoques mucho más cerca, en nuestra web, en cope.es. Lo hacemos con Beatriz Calvo. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Este domingo en cope.es ponemos el foco en la guerra de Ucrania, a punto de cumplirse 3 meses del inicio del conflicto. Y nos preguntamos por qué Turquía se niega a la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN. Hablamos con el experto en geopolítica Chema Gil, que nos ha desgranado los motivos de Erdogan para no querer negociar con los países nórdicos su entrada en la Alianza Atlántica. Por otro lado, no pasamos por alto la llegada del calor, momento en el cual las gafas de sol se convierten en un accesorio imprescindible para muchos. Por ello, este domingo te contamos cuáles son los modelos que están de moda esta temporada y qué color de cristales debes escoger en función del uso que vayas a darle a tus gafas. Además, repasamos los mejores momentos de la semana de Herrera en Cope, que ya están disponibles en nuestra web.
Ya a las 6:37 de la mañana damos una primera vuelta por el kiosco. Hemos recogido la prensa regional que se ha leído ya Iván Alonso. Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Bueno, leyendo el diario Málaga hoy, conocemos el caso de un trabajador de un hospital de Marbella que ha sido detenido por robos a pacientes y a compañeros.
Sí, dinero en efectivo, joyas e incluso ropa de marca figuran entre los efectos denunciados como sustraídos. La mayoría de las acciones delictivas que tenían lugar en áreas de acceso restringido, como por ejemplo quirófanos o la sala de observación o vestuarios de los propios trabajadores y también en las habitaciones de enfermos hospitalizados. Una investigación que han llevado a cabo agentes adscritos al grupo de hurtos de la comisaría de Marbella y que se inició ya en el mes de junio del año pasado, de 2021, a través del testimonio del familiar de un paciente ingresado, que fue quien denunció por primera vez un hurto de una cartera con 700 euros. Y desde el hecho inicial y hasta fechas recientes, pues los investigadores han seguido recibiendo denuncias de sustracciones en el hospital, hasta un total de 12. Entre otras, por ejemplo, llamó la atención la denuncia de la viuda de un enfermo fallecido allí en el hospital, que, desconociendo a la mujer que pudo ocurrir con una pulsera de oro con la que su marido llegó al centro médico, pues denunció la situación. Otros casos, pues habíamos hablado de eso, de sustracciones de dinero, también de cartera o incluso de ropa.
Y en el Heraldo de Aragón, hablando de una sentencia que ha llamado la atención, la Audiencia de Zaragoza libra a una mujer del pago del 70% de la deuda que arrastraba con Hacienda.
Sí, el Tribunal de la Sección Quinta, que aplica la jurisprudencia dictada por el Tribunal Supremo en una sentencia del año 2019, dice dice que sentó que la llamada ley de segunda oportunidad o beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho alcanza los créditos ordinarios y subordinados sin excepción. Esto es incluyendo los créditos públicos. Esto es la letra complicada, por así decirlo. Pero claro, lo que sí que dicen es que es muy fácil que te condonen las deudas privadas, o no muy fácil, pero menos complicado que las públicas. Parece que las condonar una deuda pública es casi imposible. Pues en esta vez se lo han hecho. Se lo han condonado casi 24.000 euros que le reclamaba Hacienda en concepto de intereses y casi 1.000 que exigía el ayuntamiento. Solo va a tener que pagar 959 al consistorio como crédito privilegiado en 4 cuotas mensuales.
Una buena noticia. Llama a la puerta José Luis Restán para repasar lo que ha dado de sí la semana a la luz de la línea editorial de la cadena COPE. José Luis Restán, buenos días.
Buenos días, Antonio. El secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha dicho esta semana que la nueva ley del aborto significa reforzar el derecho del fuerte sobre el débil, cerrando los ojos a todos los avances de la ciencia que documentan que en el seno de una mujer embarazada existe una nueva vida distinta de la suya, que es preciso cuidar, acoger y defender. Monseñor Argüello pidió una movilización social a favor de la vida. Movilización no es sinónimo de mera agitación o de repetición de eslóganes. Significa comparecer en la plaza pública con la palabra y el testimonio sereno de la verdad, sin miedo a señalamientos ni cancelaciones. Significa también defender y sostener a las madres, trabajar por unas condiciones económicas y laborales que les permitan acoger esa nueva vida que van a dar a luz. Significa también un desafío educativo que implica a las familias, a la escuela y al tejido social para ayudar a que crezca desde su raíz la certeza hoy extraviada de que la vida siempre es un bien. Y la llegada de Juan Carlos I a España ha suscitado la irritación de una izquierda antisistema que no digiere la historia reciente de una España que se construyó sobre la superación de enfrentamientos del pasado y llevó a cabo una transición modélica, cuyo espíritu se refleja en la Constitución del 78. Unidas Podemos, un partido que forma parte del gobierno de Sánchez, olvida que el rey emérito no tiene abierta ninguna causa después de haber sido ampliamente investigado. Decir, como hace Podemos, que la justicia en España no es igual para todos, significa atentar contra el prestigio y la independencia del Poder Judicial, base de nuestro sistema democrático. El colmo de la demagogia y de la necedad se refleja en la afirmación de que la monarquía es una institución diseñada para delinquir. Es mucho más que una anomalía el hecho de que un partido que está sentado en el gobierno se dedique a dinamitar las instituciones del Estado. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado. The best things in life are free, but you can give them to the birds and bees. I need
Continúas en la mañana del fin de semana de COPE y a esta hora vamos a fijarnos en las criptomonedas, un mercado que desde hace unos días, unas semanas, lleva sufriendo importantes turbulencias. Se han evaporado monedas, muchos inversores han abandonado y se han registrado en muchos valores caídas del 80% respecto a los valores máximos que se registraron hace solo unos meses. Si nos fijamos en el Bitcoin, que es la moneda virtual por excelencia, a principios de abril costaba más de 40.000 euros. Hoy ronda los 28.000 euros. Pero sin lugar a dudas, la que más suena esta semana es la divisa Terra, que ha perdido hasta más de un 90% de su valor inicial. Las criptomonedas han sido activos rentables en los últimos años, si sabías cómo invertir, pero toda inversión conlleva un riesgo, y más con la volatilidad que caracteriza estos mercados. En España es una opción que tiene mucho peso. Uno de cada 10 adultos posee algún criptoactivo. Andrea Espuña, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Lo primero, ¿qué es una cripto? ¿Una moneda? ¿Un archivo? ¿Qué es?
Pues mira, Antonio, no lo podrías haber definido mejor. Es un archivo que sirve de medio de intercambio. Nos lo explica el profesor de Economía de IAE Business School, Ángel Barbero.
En el fondo no está asociada a ningún valor a priori. El valor se lo da el propio modelo de mercado. Es decir, que esa criptomoneda nace valiendo cero porque no significa nada. Pero en el momento en el que la conviertes en un elemento de cambio es cuando adquiere el valor. Y claro, cuando algo solo vale lo que vale su intercambio, en el fondo podrías decir que en un momento determinado alguien podría decir esto no vale nada.
El caso es que la gente sigue interesada. Como dice el economista, hablamos de un mercado que no ha parado de crecer desde que se creó.
Sí, de hecho, Antonio, las transacciones con estos valores han movido en España más de 60.000 millones de euros solo durante el año pasado, durante 2021, según el Banco de España, lo que equivale al 4,8% del PIB de España. Nuestro país se convierte así en el quinto país de Europa con más transacciones con monedas digitales por volumen negociado. Oliver Gómez es experto y formador de criptoinversiones. Aquí la pregunta es, ¿por qué las monedas virtuales son tan atractivas para los españoles?
Si tú lo haces bien y tú inviertes bien, las rentabilidades que puedes ganar son rentabilidades que yo no he conseguido encontrar en otro tipo de activos. Por ejemplo, yo compré Bitcoin en 2020 en $4,000 y el dinero que invertí en 2020 se ha multiplicado a día de hoy por 7 o por 8. Esto con otro tipo de inversión es muy, 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 muy complicado conseguir, o lo vas a conseguir con un riesgo muy grande.
Un boom que sigue creciendo y lo ha hecho exponencialmente este 2022, Andrea.
Según un estudio realizado por Fintonic, el volumen de usuarios que realizó alguna transacción durante el primer trimestre de 2022 en plataformas de compraventa de criptomonedas se ha multiplicado, ojo, por 11 con respecto al mismo periodo de 2020.
Sí, a esto se le añade una preocupación. Cada vez hay más jóvenes que están invirtiendo.
Sí, suponen el 12% de los adultos de entre 12 y 24 años que son los que tienen monedas virtuales. ¿Es el caso de César?
Decidí invertir en criptomonedas porque tenía amigos que invertían en cripto y vi que era una buena oportunidad para poder ganar dinero. He invertido 2.000 euros en criptomonedas. En un principio tuve bastantes ganancias muy altas, pero actualmente esas ganancias se han perdido y me mantengo estable.
Aún así, el usuario medio tiene unos 34 años y unos ingresos de más de 2.000 euros al mes. Madrid y Barcelona se confirman como las provincias con mayor número de inversores y aglutinan al 21 y 18% de los usuarios respectivamente. Pero, ¿saben los españoles realmente invertir en estos activos?
Actualmente los españoles no están preparados para invertir en criptomonedas, es muy poca gente la que decide formarse y por contra hay muchísima gente ofreciendo estafas piramidales cuando realmente no es nada relacionado con criptomonedas, no es nada relacionado con Bitcoin, pero utilizan estas palabras para llamar la atención y luego realmente, como el español no está formado y no ha dedicado tiempo en aprender qué leches es esto de las criptomonedas y cómo funciona.
Es el experto en inversiones Oliver Gómez que ha abierto uno de los melones de los que hay que hablar cuando se menciona las criptomonedas. Las redes sociales han resultado ser el caldo de cultivo perfecto. Gurús de las inversiones que prometen casi jubilaciones inmediatas si inviertes tus ahorros, o más directo, amigos de amigos que te cuentan cómo están ganando todos los días y te invitan a que te unan a una de esas redes de inversión.
Yo, igual, mira, alguna vez alguno de ellos me ha recomendado esa inversión y cuando vienen amigos, del cuñado, del primo, del tío que ha invertido, yo directamente lo rechazo.
Pues muy bien, Antonio, es que eso es lo que hay que hacer porque hay que tener cuidado porque se tratan de estafas. Nos lo ha explicado precisamente a COPE Emilia Zaballos. Ella es presidenta de la Asociación de Afectados por las Criptomonedas y abogada experta en querellas colectivas en este tema.
Las criptomonedas no son malas. Empezó con el timo de la estampita, que era exactamente igual, y ahora se produce con las criptomonedas. Primero, si pones un capital, sea una cantidad que tú te puedas permitir perder. Una vez que la tienes puesta y te están asegurando estas grandes rentabilidades que están fuera de toda lógica y de todo mercado, desde el momento cero empiecen a recuperar los beneficios obtenidos. De tal manera, esto es un sistema piramidal o sistema Ponzi, se cae, al menos habrás recuperado el dinero que tú pusiste.
Claro, es que esa es una de las claves. Si has de invertir, que sean cantidades que puedas asumir perder. Hablamos de los timos, que es uno de los vértices, pero las inversiones en criptomonedas son reales. Y también son una opción.
Sí, hay gente que gana dinero y como antes explicaba el inversor Oliver Gómez, la formación es fundamental a la hora de hacerlo.
Bueno, los expertos apuntan a que estamos ante una burbuja, como lo fue en su día la inmobiliaria, que algún día explotará por algún lado. Incluso hay quienes apuntan a que esta semana, con la caída de Terra que comentábamos y con el Bitcoin a la baja, estamos ante el principio del final.
Es una línea, la de que es una burbuja, que comparte en parte el economista Ángel Barbero. Hay especulación, pero también, ojo, hay futuro y renovación, que es lo importante.
Las burbujas también hay que entender el patrón que siguen y muchas veces las burbujas aparecen y desaparecen. En este caso hay burbuja y probablemente hayamos vivido una y probablemente viviremos más en el futuro alrededor de las criptomonedas. Podemos entender que los precios están inflados precisamente en movimientos de información, movimientos de empresas y estados que invierten o no. O lo que es la burbuja es la cotización, no la propia criptomoneda.
Claro, aquí hay que decir que falta regulación también. Por definición, las criptomonedas son la democratización del mercado y la libertad financiera más absoluta.
Sí, dentro de esa libertad, Antonio, también está el anonimato. Si no podemos identificar en este caso quién tiene las criptomonedas, como explica Barbero, se convierten en un foco de dinero B, de financiación de mafias y cosas así.
Esto se ha ido regulando, cada vez es más necesario, y luego está la parte fiscal, ¿no? El como instrumento y como generador de ganancias o pérdidas patrimoniales se convierte también en un elemento fiscalizable. Y esa es la parte en la que también se está regulando. Más allá de eso es complicado porque, al fin y al cabo, el mercado y la el entorno de los blockchain que sustentan a las criptomonedas son abiertos, cualquiera puede entrar y está democratizado de alguna manera.
El avance es tal, Antonio, que ya hemos contado aquí en la mañana del fin de semana que este año en la declaración de la renta una de las novedades pasa por declarar las criptomonedas que uno tiene.
Bueno, pues hablamos de un mundo que comprende más de 10.000 tipos de criptomonedas y que, como te hemos contado, está creciendo en España. Solo durante el año pasado las transacciones supusieron un 4,8% del Producto Interior Bruto Español y que durante el primer trimestre de 2022 la compra-venta de criptomonedas se ha multiplicado por 11 respecto al mismo periodo de 2020. Conclusión, cuidado, precaución y lo más importante, formarse antes de jugar con el dinero.
La mañana con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Y nosotros vamos a estar dándonos vueltas por Andalucía para hablar con la gente de aquí.
Estoy en Lepe, en una explotación de fresa.
Esto es un trabajo duro, son muchos días.
Estoy en la lonja de Barbatela. No hay relevo generacional, la media de...
¿Pero por qué no hay nuevos marineros?
No se gana dinero en la mar.
Estoy en la zona franca de la bahía de Cádiz, una zona en ruinas casi. Carmen Pérez fue trabajadora.
Y ver esta situación es que...
Duele, ¿no?
Duele, duele, duele.
Y estoy en Huelva, concretamente ahora mismo en la playa de la Antilla.
¿Cuál es el hándicap? Las infraestructuras, es decir...
Hay una respuesta.
Es verdad que tenemos un índice de paro muy alto, pero también es verdad que hay nuevas realidades que están empezando a surgir, ¿no?
De lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro están más cerca de ti.
¿Sabes lo que te digo? Que a pesar de todo, yo seré torero.
¿A quién se lo cuenta?
¡Así se torea!
Alfredo Landa, loco por los toros. Celedonio y yo somos así.
¿Qué? Es que Celedonio es una fiera, ¿eh?
Y nuevo en esta plaza. El domingo por la tarde.
¡Ay, que se vende!
¡Viva el cine español en 13!
Todos necesitamos tomarnos un respiro y antes de que nos den las 7 lo hacemos en este domingo en la mañana del fin de semana de COPE con esas noticias curiosas que no vas a encontrar en las portadas y que ha recogido una semana más. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Historias como la de Cuba. Así se llama una perra que tiene una labor muy importante, la de servir de apoyo para los niños de entre 3 y 14 años que deben acudir a los juzgados a declarar, ya sea como víctimas o como testigos. Los pequeños deben enfrentarse al miedo, al temor, a la ansiedad, que les supone una situación de estas características. Por este motivo, la Oficina de Asistencia a Víctimas del Delito de Madrid ha puesto en marcha este proyecto.
Sí, un proyecto, como dices, enfocado a los más pequeños de la casa, cuyo objetivo es tratar de que estos, si tienen que declarar, pasen por este trago tan amargo acompañados. Y para ello, pues claro, Cuba, junto a Erika, que es otra perrita, hacen, tú lo decías, una labor impresionante, porque aportan calma a los niños y lo hacen en una sala donde se les interroga, que también está preparada para ser lo más acogedora posible. Pues mira, por ejemplo, tiene juguetes, está muy iluminada, es colorida y está preparada totalmente para que los pequeños pues se sientan cómodos porque tienen que declarar siempre solos, sin acompañantes. Aunque, como contamos, solos, pues la verdad es que no están porque les acompañan una de estas dos perritas. Vanessa Carral es la cuidadora de Cuba, es psicóloga y directora del proyecto Doctor Animal y ha estado esta semana en la tarde de COPE contando este proyecto.
Cuba es un apoyo emocional para los menores. Los menores, cuando entran en el juzgado, testifican solos. Es decir, nadie de su entorno, ningún factor protector de su entorno les acompaña. Y se enfrentan a contar uno de los momentos peores de sus vidas en soledad. Y Cuba lo que hace es decir, no vas a estar solo. Yo voy a estar contigo y te voy a apoyar en todo momento y no te voy a dejar caer. Es ese colchón emocional que tienen los menores que tienen que testificar.
Y por cierto, Antonio, que las perritas también están encantadas, ¿eh?, recibiendo el cariño de los niños, que se entretienen también mientras pasan ese trago tan amargo.
Esto es muy importante, porque si ya es un trance para cualquier persona acudir a un juzgado, si no estás habituado, no te quiero ni contar para un niño. Bueno, esta semana también nos trae la peculiar decisión de Sanjeev y Sadhana. Son un matrimonio indio de 61 años que han demandado a su propio hijo y a su nuera por atención, no darles un nieto. Dicen que es lo que necesitan en este momento de su vida.
Sí, lo que alegan es que ellos siempre se han desvivido por su hijo y que es momento, pues, de que este se lo devuelva. Le pagaron, por ejemplo, la mejor educación, los mejores colegios y universidades para que tuviera un futuro y una carrera brillante. Se convirtió en un prestigioso piloto de avión con las mejores calificaciones posibles, tanto que sus padres pues le premiaron hasta con un coche de alta gama. Y cuando se casó, incluso le pagaron toda la luna de miel. Bueno, dice que son grandes inversiones que hicieron en su momento y que ahora le reclaman. Solicitan a su primogénito, tú lo decías, y a su nuera, más de 500.000 euros por daños y perjuicios, por ser, dicen, un desagradecido. Y le dan además un plazo, ¿eh? Tiene un año, ya sea para tener un hijo o para pagar esa cantidad. Asegura el matrimonio que a su edad necesitan el cariño que solo puede dar un bebé y que están muy desolados, Antonio, por no tenerlo. Y que por eso la denuncia es pertinente.
Menos mal que esto no crearía precedente en España, porque yo sé que también debería ir en esa línea con su hijo, su hija, su yerno o su nuera. A ver si prospera. Vamos a estar atentos de esta historia, Iván. Y si estás pensando en cambiar de trabajo y tienes agendada alguna entrevista para un nuevo empleo, igual te sorprende el entrevistador, un robot. Desde hace años viene proliferando este sistema en el que la inteligencia artificial es la que hace la criba para cubrir un puesto de trabajo. Un elemento más, un profesional más, aunque sea una máquina, de los equipos de recursos humanos. Y Vera es uno de esos robots que lo hace.
Hello. My name is Vera. Thanks for your time.
Esta es Vera, Antonio, un robot que entrevista, que busca los puntos fuertes y débiles de sus interlocutores. Y claro, es que tú lo contabas, las máquinas intervienen cada vez más en la selección del personal de las empresas, son la ayuda al grupo humano de selección de dicho personal para encontrar a aquellos trabajadores que van a desempeñar mejor que nadie la labor para la que se le busca. Llevan años ya alternando las propias empresas, tanto el personal humano como la inteligencia artificial que colabora en la búsqueda activa de ese personal. ¿Cuál es la gran pregunta, Antonio? Es si esto va a continuar así, sobre todo, ¿qué hacen para que sean ya imprescindibles para muchas compañías esos robots? Bueno, pues ha estado aquí en COPE esta semana Josep Curto Díaz, que es director académico, máster en inteligencia de negocio y Big Data en la Universidad Oberta de Cataluña, y ha analizado un poco la situación.
Que lo que hace es escanea la estructura de contenido del CV, extrae las palabras clave y con esas palabras clave las mapea contra el perfil que se está buscando.
Eso es lo que hacen los robots, la inteligencia artificial. Pero, Antonio, se ha preguntado también cuáles son las ventajas de utilizar la tecnología en un proceso de selección de personal.
Para empezar, tienen mayor alcance. Pueden revisar más potenciales candidatos. Pueden revisarlos a mayor velocidad. Pueden filtrarlos por criterios clave. Es decir, estamos hablando, por ejemplo, de experiencia profesional, de habilidad de equipo, es decir, cosas que expliquen el CV.
Están ya integrados estos robots, esta inteligencia artificial, en los procesos de selección de personal, Antonio, pero tiene sus inconvenientes, porque hay quien puede incluso engañar, dicen los expertos, al algoritmo, que serían las máquinas, y también este algoritmo puede fallar a veces. Con algunos perfiles, incluso también pueden pasarlos por altos. Eso sí, siempre las últimas fases de estos procesos son realizados por las personas. Eso, Antonio, no va a cambiar.
Bueno, eso no debería cambiar, porque en un proceso como es la de selección de humanos, siempre tienen que intervenir las personas para determinar si una persona es apta o no para desempeñar un determinado puesto de trabajo. Una última cuestión. La semana pasada se celebraron elecciones en Filipinas, unos comicios en los que ganó de manera aplastante Bongbong Marcos, que es el hijo del dictador Ferdinand Marcos, expulsado del poder en 1986. Pero lo curioso no es esto. Lo llamativo es que, celebrando esa victoria con su madre, en casa de la madre, se hicieron una fotografía que compartieron por redes sociales. Y lo interesante es lo que había detrás de ellos, un cuadro en el que los más observadores se fijaron. La sorpresa fue que se trataba de un Picasso desaparecido hace años.
Se trata de la obra Mujer reclinada 6, y a partir de ahí, claro, saltaron todas las alarmas. De hecho, hasta las autoridades filipinas ya han anunciado su intención de revisar el lienzo por si es verdadero o es una réplica. Podría tratarse de otra de las obras que esta familia saqueó durante la dictadura de Ferdinand Marcos padre, como tú decías, que fue expulsado del poder en los años 80. Y claro, esta pintura fue una de las 8 que ese gobierno incautó en 2014, el gobierno anterior a este, y no está claro si es original, pero la aparición de esta fotografía ha hecho que crezca el temor de que la familia vaya a usar su poder para recuperar viejas costumbres y apropiarse de bienes como hizo el dictador Ferdinand Marcos. Así que estas fotos, Antonio, subidas a las redes sociales, que ahora les pueden salir muy caras a la familia. Así que ya saben, hay que tener un poco de ojo con lo que se publica en las redes sociales. Esperamos que esta vez sí que salga bien, y si es un Picasso robado, que lo devuelvan. Pero cuando a la hora de subir las fotos, yo sabes que hay que tener
cuidado. Pero aquí tengo la intuición de que se trata de la continuación de la saga. Aquello de que de tal palo tal astilla, ¿no? Que nos da las 7, Iván. Un fuerte abrazo.
Hasta ahora, abrazo.
Son las...